Cadenas Imparables. Soy el pastor Brian Chalai, es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Salmos 107 al 109 para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, gracias por la oportunidad de poder juntos estudiar tu palabra. Ayúdanos hoy a poder recordar que todo el tiempo tú eres bueno todo el tiempo. Danos sabiduría para poder entender lo que quieres decirnos y poder seguir disfrutando de conocerte cada día. En el nombre de Jesús oramos, amén. ¿Te has sentido alguna vez como si tu vida fuera un desierto lleno de soledad y dudas, con el corazón ahí hambriento y sediento sin nada más que dar? ¿Te has sentido preso por tu pasado, aflicción, pensamientos negativos, culpabilidad, resentimiento, entorno y consecuencias? ¿Te has sentido lastimado física, emocional, espiritualmente, tanto que te preguntas si tu herida alguna vez se curará? ¿Te has sentido abrumado por las tormentas de la vida, con olas y vientos tan fuertes que intentaste todo y simplemente perdiste la esperanza? Con el Salmo 107 comienza el quinto libro de los Salmos. Ya estamos llegando allí a su final. Y este se compone de 4 estrofas. En la primera, versículos 4 al 9, se habla del cuidado de Dios para los que peregrinan en el desierto. En la segunda, versículos 10 al 16, describe a Dios como libertador de los presos. En la tercera, versículos 17 al 22, resalta a Dios como el gran sanador. Y en la cuarta, versículos 23 al 32, presenta a Dios como soberano del mar. Cada una de estas estrofas tiene una estructura simétrica. Primero se describe una calamidad, luego hay un clamor de socorro, seguido por una respuesta inmediata. Después se presenta una invitación a la gratitud y se da la razón por la cual se ha hecho el pedido. Luego, la estructura literaria del Salmo de repente cambia cuando en los versículos 33 al 42 habla de las bendiciones recibidas por los justos y la maldición de los injustos y concluye con una invitación para que, a partir de los hechos presentados, tomemos una decisión. Y si hay una palabra que se repite una y otra vez en estos Salmos es misericordia, que de forma resumida es cuando Dios no nos da lo que sí merecemos. Por eso cuando decimos que la paga del pecado es muerte, pero Dios en lugar de darnos el castigo que merecíamos, pagó para que podamos restaurar nuestra relación con Él por medio de Jesús que tomó nuestro lugar, decimos que Dios es misericordioso. ¿Por qué? Porque permitió que no sufriéramos lo que sí merecemos. Y si vamos más allá, podemos preguntarnos, bueno, pero ¿por qué Dios es misericordioso? Ya que una acción correcta, con una motivación incorrecta, nos diría mucho acerca de Él. Y aquí entra en escena otro atributo de Dios, que es su bondad. La bondad y la misericordia de Dios están ahí, estrechamente relacionadas. Y a menudo se consideran sinónimos, o aspectos diferentes de la misma cualidad divina. Pero para que podamos entenderlo mejor, vamos a decir que la bondad es la cualidad del carácter, y la misericordia es la acción que resulta de esa cualidad, atributo o característica. ¿Me sigues hasta allí? Voy de nuevo. La bondad es la cualidad del carácter y como consecuencia de esa bondad actúo con misericordia. ¿Ok? Ahora bien, entendimos que la bondad es la cualidad, la misericordia es la acción que resulta de esa cualidad, pero cuando decimos que Dios es bondadoso, ¿qué estamos diciendo exactamente? ¿Que es buenito? ¿Que es así pasivo? Mira. Lo que estamos diciendo es que Dios es bueno todo el tiempo Dios es bueno. Él es originalmente bueno. Esta no es una cualidad añadida, sino que es bueno en sí mismo, como nadie más lo es. Y nosotros solamente podemos ser buenos por participación y comunicación de la bondad de Dios. Él es infinitamente bueno. El bien de la criatura no es más que una gota, pero en Dios es un océano infinito repleto del bien. Él es eterna e inmutablemente bueno. Él no puede dejar de ser bueno, ni ser más o menos bueno de lo que ya es. Volviendo al Salmo 107 entonces, ¿qué es lo que nos dice el salmista cuando al finalizar cada estrofa dice «Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres»? Que Dios no solo puede cuidarnos en la peregrinación del desierto, librarnos de nuestras prisiones, sanar nuestras heridas y sostenernos en nuestras tormentas, sino que quiere hacerlo. Y vemos la bondad de Dios en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. La bondad de Dios se ve primero en la creación. Génesis 1:31 nos dice que y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Tanto que el Salmo 8, versículos 3 y 4 expresa ahí el pensamiento que todos deberíamos tener. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Y esta bondad en la creación no se limita solamente al ser humano, sino que se extiende hacia todas sus criaturas. Salmo 145, versículos 15 y 16 dice, los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. La bondad de Dios también se ve en la entrada del pecado. Tranquilamente Dios podría haber destruido todo por completo con su ira, que es la santidad en acción contra el pecado, comenzar de cero y sería una acción justa. No sería tirano por eso. O podría habernos privado de cada bendición, consuelo o placer en esta vida que hay, y muchos. En cambio, junto con el juicio, vino también la misericordia. Que haya sufrimiento y tristeza en el mundo no significa que Dios no sea bueno. Significa que como humanidad nos separamos de aquel que es bueno. Y a pesar de eso, Él no nos deja a la deriva, sino que nos restaura y atraviesa esta vida con nosotros. Esto lo vemos a través de todas las historias de los patriarcas, profetas y reyes del pueblo de Israel. Lo vemos en nuestra propia vida. Por eso Salmos 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Porque como dice Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Si alguna vez alguien te pregunta, ¿qué hace tan especial al cristianismo? ¿Cuál es la diferencia con respecto, no sé, al budismo, al hinduismo, al islam o a cualquier otra religión? Hallarás la respuesta precisamente aquí. En ningún otro lugar encontramos que Dios vaya incansablemente detrás de las personas. El cristianismo ofrece una mirada acerca de Dios que resulta por completo diferente de cualquier otra. Un Dios que, cuando lo desechamos, lo ignoramos y lo rechazamos, aún con violencia y hasta de un modo blasfemo, encuentra una nueva manera de expresarnos su amor y extendernos una invitación. Este es un Dios que nunca renuncia a ganar nuestro corazón, nunca. Este es un Dios que nos da la libertad de decir que no, pero que insiste en darnos cada chance posible e imaginable de decirle que sí. Solamente puede limitarlo el nosotros decir no, gracias. La bondad de Dios también se ve en la cruz. Dios podría habernos dejado enfrentar las consecuencias de nuestro pecado. Podría, tanto a nivel individual como colectivo. Pero en lugar de eso, Filipenses 2, 6 al 8 dice que siendo en forma de Dios, no estimó, no le importó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y encima muerte de cruz. En otras palabras, Cristo fue tratado como tú mereces, para que tú puedas ser tratado como Él merece. Fue condenado por tus pecados en los que no había participado, para que tú pudieras ser justificado por su justicia en la cual no habías participado. Él sufrió tu muerte para que tú pudieras recibir su vida. Cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando todavía éramos pecadores, Dios vino tras nosotros una y otra vez y todavía lo hace. Lo hace en mi vida, lo hace en la tuya. Por eso, como dice Romanos 8:18, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La bondad de Dios finalmente se ve también en que este mundo de pecado llegará a su fin y hará nuevas todas las cosas. Podríamos estar condenados de por vida, pero Romanos 8:1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esa libertad viene acompañada de esperanza, porque como dice Apocalipsis 21:3 y 4, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así como en el Génesis, nuevamente todo será bueno en gran manera. Así que como dice Hebreos 10:35 al 37 y 2 de Pedro 3:9, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, ninguno muera, sino que todos procedan al arrepentimiento. E incluso la bondad de Dios se ve en el castigo y destrucción del mal para siempre. Si nosotros, a pesar de todo lo anterior, persistimos en ir y rechazar a Dios, ¿sería Dios bueno si no castigara a quienes malgastan sus bendiciones, abusan de su benevolencia y pisotean sus misericordias bajo sus pies? ¿Podría un Dios que sintiese placer tanto con el mal como con el bien ser un buen Dios? La ira de Dios, cuando sus juicios sean ejecutados, también es una muestra de su bondad. En conclusión, nunca debemos tolerar la incredulidad, el escepticismo, la duda o desconfianza momentánea con respecto a la bondad de Dios, porque siempre van esos pensamientos a la cabeza. Cualquier otra cosa de la vida puede cuestionarse, pero esto es absolutamente cierto. Dios es bueno todo el tiempo Dios es bueno. Nuestro corazón es engañoso y si cada día no le predicamos eso, es fácil caer en el engaño de que Dios no es bueno. ¿No le dijo eso Satanás a Eva allí en el Edén? Así que, como dice Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En esos momentos donde tus pensamientos quieren autosabotear tu relación con Dios, recuerda las palabras de Romanos 12, 12. Gozosos en la esperanza, recordando todo lo que estudiamos hoy, pacientes en la dificultad, necesitas pensar a largo plazo, y constantes en la oración, para cada día buscar a Dios y reconocer su bondad. De esa forma, tus palabras serán las del Salmo 108, versículos 1 al 5 y 12 al 13. Mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa, despertaré al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos, a ti cantaré salmos entre las naciones. Porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. Danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre, no tiene sentido. En Dios haremos proezas, y Él hollará, derrotará a nuestros enemigos. Y sin importar lo que los demás hagan contigo o digan contra ti, sin importar las circunstancias que estés atravesando, que esa bondad de Dios rebalse tu vida, te atraviese y se extienda a los demás, como lo describe el salmista en el Salmo 109, y tú digas como en los versículos 30 y 31, yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca, y en medio de muchos le alabaré, porque él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas, porque todo el tiempo Dios es bueno todo el tiempo. ¿Conversamos con Dios sobre esto? Padre, gracias por este mensaje que llega en el momento justo. Muchas veces cuando vemos lo que estamos pasando y cómo nos sentimos, uno tiene esos pensamientos, ¿no?, que cuestionan, pero ¿por qué Dios no? ¿Por qué no interviene? ¿Por qué no? Y llegamos a dudar de tu bondad, llegamos a dudar de tu misericordia, Dios. Y que el tema de hoy sea un recordatorio de que tú sigues al control. Por ahí las cosas no están saliendo como nosotros pensamos que deberían salir. Pero eso no significa que tú no estés al control. No significa que tú no sigas a nuestro lado. No significa que tú no estés con nosotros. Gracias, Señor, por recordarnos esto en ese momento tan necesario realmente. Y que podamos cada día seguir estando contigo para que nuestro engañoso corazón no nos lleve a decisiones equivocadas, a pensamientos cerrados y de esa forma alejarnos de ti. Ayúdanos a cada día a poder buscarte y de esa forma recordar quién eres tú y quiénes somos nosotros. Nos entregamos hoy a ti, Dios, cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp totalmente gratis si todavía no lo has hecho, para recibir una notificación en tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, tener material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo, y te espero en el siguiente para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.